Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate, Mr. Jaime Almiral, de Pinar del Río. ¡Oh! ¿Saben quién más es de Pinar del Río? Randy Arozarena. ¿Saben más quién es de Pinar del Río? Andy Pajés. ¿Quién brilló en la más reciente jornada del béisbol de las mayores? Raizel Iglesias, Randy Arozarena, Carlos Rodón, varios cubanos brillaron. ¿Quién no brilló porque no jugó? Leo Messi. No es culpa de él, no lo pusieron. ¿Ok? Y el Inter, y así, es de Pinar del Río también. Pues yo creí que era de Rosario. Rosario es un barrio en Pinar del Río. Sí, una calle. Hay una calle que se llama Rosario. Ahí en Mantua, es cerca de Mantua, ¿verdad? Mira, qué difícil que es ganarse la vida con un pinareño en este lugar. Qué barbaridad. Todo el mundo de Pinar del Río. Muy bien. Brillaron una docena de peloteros cubanos en el béisbol de las mayores: Edgar Quero, Miguel Vargas, Randy Arozarena, Carlos Rodón, Raizel Iglesias y muchos más. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también más tarde de la Liga Española. Hay un equipo que está casi en el sótano tras solamente dos jornadas. Vamos a hablar de el Atlético de Madrid, el Real, el Barcelona y también lo que está pasando en la Liga Premier de Inglaterra y el sorteo de la Champions. Este jueves a esta hora vamos a saber quién va a jugar contra quién en la Champions League este año. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Teudy, que no es de Pinar del Río, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas. Los Marineros de Seattle aplastaron 11-4 a los Atléticos de Oakland. El pinareño Randy Arozarena anotó no una, no dos, sino que tres carreras, conectó dos hits, incluyendo su doblete número 26, impulsó carrera, su número 61 de la temporada, y uno pensaría que después de todo eso, Randy Arozarena fue el jugador más valioso del partido, pero no. Porque el catcher de los Marineros de Seattle, Kyle Riley, conectó dos jonrones, máximo jonronero de todo el béisbol de las mayores con 49, impulsó cuatro carreras, máximo impulsador de las mayores con 106 y fue el héroe de la jornada. Así que Randy va a tener que hacer un poquito más la próxima vez, además de tres anotadas, dos impulsadas, para ser el jugador más valioso. Mientras tanto, los Bravos de Atlanta vencían a los Mets de Nueva York 4-3. Raizel Iglesias, que no es de Pinar del Río, pero es de Isla de la Juventud, o sea, muy cerca, con su rescate número 22 de la temporada. ¿Viste que sé de geografía? ¡Ah! Pero no fue un buen rescate. Randy Arozarena está comenzando a parecerse al Randy de hace tres meses, cuando entraba con una ventaja de tres carreras y le hacían dos. Y luego le hacían tres, y luego cuatro, y dejaron de ponerlo. Bueno, anoche entró con ventaja, le sonaron tres hits en solamente un inning lanzado. Le sonaron tres hits, le hicieron una carrera y estuvo muy, pero muy cerca de malograr otra vez, ¿okay?, el rescate. Sin embargo, logró sobrevivir su rescate 22 y los Mets perdieron 4-3. ¿Quién estuvo a cargo de la ofensiva de los Bravos de Atlanta? El holandés Jurickson Profar, con dos impulsadas y dos imparables. Y la gente me pregunta, ¿cómo le fue al dominicano Juan Soto? Negoció dos boletos, conectó un hit, impulsó carrera. Está bateando 250. ¿Ustedes creen? ¿Ok? Se lo dejo para que ustedes ahí comiencen a, averiguar cuánto es lo que gana Juan Soto. Los Dodgers de Los Ángeles apalearon 8-2 a los Padres de San Diego y les voy a dar las tablas de posiciones, ¿ok? Porque estos dos equipos tienen exactamente el mismo récord de 74 victorias y 57 derrotas. Estamos casi en septiembre, damas y caballeros, y los dos equipos empatados, pero los Dodgers le sacan ventaja en lo que ellos llaman head-to-head, competencia directa. Anoche Shohei Ohtani, su jonrón número 45, 84 carreras impulsadas, anotó dos carreras más. El cubano Andy Pajés, con un hit y una carrera anotada. Andy Pajés está bateando 271. Y Yoshinobu Yamamoto, el pitcher derecho. ¿A que tú no puedes decir eso rápido? Ah, sí, sí puedes. Yoshinobu Yamamoto, con su victoria número 11, lanzó 6 entradas, 4 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 6. Y los Dodgers ganaron 8-2. Más tarde, las tablas de posiciones. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa? Enseguida regresamos con más béisbol.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Maldí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Y ahora vamos a hablar del tema favorito de los fanáticos cubanos, los Yankees de Nueva York. Porque ganen o pierdan, todo el mundo en Cuba quiere saber exactamente qué pasó con los Yankees. Y anoche lograron rescatar, oigan esto, los Medias Rojas de Boston llegaron a Nueva York el jueves pasado y han tirado por la ventana hasta el inodoro, ¿ok? Ganaron 3 partidos consecutivos. Querían la barrida de 4 juegos en fila y los Yankees, tras haber perdido los 3 primeros, por fin lograron ganar anoche 7-2. Ah, ¿y por qué ganaron los Yankees? Porque hay un cubano americano que se llama Carlos Rodón, pitcher zurdo de los Bombarderos del Bronx, con su victoria número 14. Damas y caballeros, esta pregunta la he hecho ya un par de veces. ¿Dónde estarían los Yankees si no fuera por Carlos Rodón? Bueno, yo les puedo contestar eso. Estarían fuera del panorama de la postemporada, total y completa. 14 victorias para Carlos Rodón, serio candidato para premio Cy Young de la Liga Americana, que es el premio que se le otorga solamente al mejor pitcher de cada liga. Anoche lanzó 5 entradas, 2 tercios, un solo hit, 2 carreras. Regaló 5 boletos y de esos 5, una de ellas anotó, ponchó a 3. ¿Quién estuvo a cargo de la ofensiva Yankee? Grisham, el center fielder, con 2 jonrones, y Chisholm con 4 carreras impulsadas y 2 jonrones. Los Yankees estaban ayer celebrando como si hubieran ganado la Serie Mundial. Caballeros, a duras penas, ganaron 1 de 4 partidos en casa contra los Medias Rojas de Boston. Y en las tomas de televisión del dugout de los Yankees, se estaban abrazando, palmaditas, se estaban riéndose. Pero a duras penas ganaron 1 de 4 partidos en casa contra Boston. Celebren en octubre, no celebren ahora, por el amor de Dios, porque ni siquiera tienen asegurado el pasaporte a la postemporada. Los Medias Blancas de Chicago blanquearon 8-0 a los Mellizos de Minnesota. Y el cubano Edgar Quero, el receptor ayer de los Medias Blancas, se vistió de gala con 3 carreras impulsadas, incluyendo un doblete en la jornada. Ahora Edgar Quero, que comenzó tarde la temporada, 6 semanas tarde, tiene 34 carreras impulsadas. Mientras tanto, Miguel Vargas, el primera base cubano de los Medias Blancas, anotó 2 veces, tuvo un hit. Y Luis Robert Moirán, el center fielder, con un hit y una carrera anotada. O sea, en otras palabras, entre los 3 cubanos, Miguel Vargas, Luis Robert Moirán y Edgar Quero, fueron responsables por 6 de las 8 carreras que anotaron los Medias Blancas ayer en su victoria contra Minnesota. Mientras tanto, los Texas Rangers blanquearon 5-0 a los Guardianes de Cleveland. El cubano Adolis García, con una carrera anotada, un hit y dos boletos negociados. Y los Marlins vencieron 5-3 a los Azulejos de Toronto. El pitcher dominicano Eury Pérez, con su victoria número 6, lanzó 6 entradas, 3 hits, 2 carreras, un boleto ponchó a 4. Y Marcy, el outfielder, con 3 impulsadas, 2 imparables en este partido. Recuerden que Toronto está encaminado a los playoffs. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y regresamos con las tablas de posiciones?
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmani Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Ustedes lo pidieron, el gobierno no les da suficiente data para que puedan estar todo el día jugando con su telefonito, viendo las tablas de posiciones del béisbol de las grandes ligas, pero yo estoy aquí para eso, no se preocupen. Todo lo que tienen que hacer es sintonizar Radio Martí y yo todos los días les voy a dar estadísticas, tablas de posiciones, comentarios y hasta rumores de lo que está pasando en la pelota. En la Liga Americana Este, los Azulejos de Toronto cómodamente de primeros, con 76 victorias, 55 derrotas. Luego están los Medias Rojas de Boston a 5 juegos detrás y luego están los Yankees de Nueva York a 5 juegos y medio. El problema que tienen los Yankees es que perdieron ya el rompeempate contra los Azulejos y los Medias Rojas. En otras palabras, los Yankees tienen que ganar más partidos que los dos, porque si terminan empatados, ambos, Toronto y Boston, le ganan el rompeempate a los Yankees y estarían eliminados de la contienda. En la Americana Centro, los Tigres del Detroit, el mejor equipo de la liga, de primero con 78 y 54. De ahí en adelante todo el mundo se puede ir a pescar que nadie va a alcanzar a los Tigres. Están 11 juegos por encima del seguidor más cercano, que es Kansas City. Totalmente distinto en la Liga Americana Oeste, donde Houston, sin el cubano Jordan Álvarez, porque el tunero se fracturó la mano hace 3 meses y uno pensaría que tiene un brazo nuclear porque todavía no ha podido recuperarse de esa lesión. Houston está de primero con 72 victorias y 59 derrotas. Seattle a solo 2 juegos detrás. Texas a 6.5. En el viejo circuito, Filadelfia está al frente de la Liga Nacional Este con 76 y 54. Los Mets, seguidores más cercanos, a 7 juegos. Todo el mundo se puede ir a pescar, incluyendo los Marlins. ¡Ey, mira! Los Marlins se pueden ir a pescar o van a pescar a los Marlins en la Liga Nacional Este. En la Central, los Cerveceros de Milwaukee con el mejor récord del mundo, 81 y 50. Tienen ventaja de local no solamente en los playoffs, sino que en la Serie Mundial, si es que logran llegar a la Serie Mundial. Los Cachorritos de Chicago, que barrieron la serie completa de 3 juegos contra los Angelinos en California, a 5 juegos detrás de Milwaukee. El resto de la división apaga y vamos. En la Liga Nacional Oeste, damas y caballeros, tenemos un empate entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, ambos con el mismísimo promedio de 74 ganados y 57 perdidos. La única ventaja que tienen aquí los Dodgers es que ya ganaron el rompeempate contra los Padres, porque ganaron más partidos entre ellos dos durante la temporada regular y por eso respiran más tranquilos. Si la postemporada comenzara hoy, y esto es lo que mi gente en Cuba quiere escuchar, Detroit y Toronto estarían clasificados a la postemporada y automáticamente con exentos en la primera ronda. Seattle jugaría contra Houston en la ronda del wild card y los Yankees tendrían que ir a Boston a jugar contra los Medias Rojas en Fenway Park en la primera ronda. En el viejo circuito, Milwaukee y Filadelfia exentos en la primera ronda de los playoffs, mientras que los Dodgers reciben a los Padres de San Diego y los Cachorritos de Chicago reciben a los Mets en la ronda del Wild Card. ¿Qué les parece? Ese es el panorama de los playoffs en el béisbol de las Grandes Ligas. Más tarde, dentro de poco vamos a tener estadísticas después de estos mensajes.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros los de abajo cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo, por Radio Martí y martinoticias.com.
The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke. Willie, Mickey, and the Duke.
Bueno, aquí tenemos las tablas de posiciones, como mi gente en Cuba lo ha pedido. Jonroneros en todo el béisbol de las mayores. Kyle Riley de los Marineros con 49. ¿Oyeron bien? Rompiendo el récord del venezolano Salvador Pérez por la mayor cantidad de cuadrangulares por un receptor en toda la temporada. Le sigue Shohei Ohtani con 45 sobre la cerca. Kyle Schwarber de Filadelfia, 45. Aaron Judge tiene 40. Eugenio Suárez, otro venezolano, con 40. Junior Caminero, 37. Juan Soto, 32. Riley Green, 31. Y Taylor Ward tiene 30. ¿Dónde está el primer cubano entre los jonroneros del béisbol de las Grandes Ligas? No les tengo muy buenas noticias, no. Hay que bajar hasta el número 31 para encontrarse con Randy Arozarena y sus 24 jonrones. Y después de eso, hay que seguir bajando y seguir bajando hasta el número 43 para encontrarnos con Yandy Díaz y 21 jonrones y Andy Pajés, el pinareño, también con 21 jonrones. Esos son los tres cubanos con más cuadrangulares en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Carreras anotadas. Shohei Ohtani está a punto de establecer un nuevo récord de la era moderna de carreras anotadas en una temporada. Tiene 122. Aaron Judge tiene 100. O sea, increíble pero cierto, la diferencia entre el número 1 y el número 2 en carreras anotadas es de 22 carreras. ¿Pero quieren oír más? Juan Soto solamente tiene 94. Eli de la Cruz tiene 90. Fernando Tatís, 90. Y Kyle Schwarber, 89. La diferencia entre el número 1 y el número 4 es 32 carreras anotadas en lo que va la temporada, y ni siquiera estamos en septiembre. ¿Cuál es el cubano que más carreras ha anotado en el béisbol de las Grandes Ligas? Randy Arozarena, con 78. Número 20 en todo el béisbol de las mayores. Y después de eso, hay que seguir bajando, y bajando mucho más, porque todavía no estoy encontrando el segundo. Entre los primeros 50 solamente hay uno, y es Randy Arozarena. Vamos ahora con promedio en base o OPS. ¿Qué les parece más? ¿Promedio en base o OPS? Dobletes, tengo aquí muchas. A ver, si alguien me avisa, yo. ¿Boletos negociados o promedio en base? A mí me gusta más promedio en base porque significa que tienes un buen ojo y eres muy paciente bateando. Vamos a ver si aquí está, promedio en base. Aaron Judge, 439. Eso significa que de cada 10 veces que va a batear, Aaron Judge se envasa 4.3% de esas veces, lo cual es impresionante. Will Smith de los Dodgers, 403. Vladimir Guerrero Jr., 396. Jonathan Aranda, 394. Shohei Ohtani, 389. Juan Soto, que hasta hace poco tenía promedio en base de 420, 338. Increíble, pero cierto. El mundo no solamente vive de béisbol. Mr. Teudy, vámonos ahora con el balompié, fútbol, soccer, después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Ustedes saben que ya no voy a dejar yo de especular sobre Leo Messi, porque cada vez que el Inter Miami en una conferencia de prensa dice que se siente bien y que es probable que juegue, no juega. No sé si es una estrategia para que el otro equipo se prepare y tenga un perro guardián para protegerse contra Messi y luego se dé cuenta que no juega, entonces cambia de estrategia. Tiene que cambiar de estrategia cuando comienza el partido. Pero ya es la segunda vez en una semana. La segunda vez en una semana que me dicen que Leo Messi va a jugar, o por lo menos la mitad del partido, y ni siquiera está con el equipo, ni siquiera viaja con el equipo. Lo están guardando para el próximo partido de la Copa de la Liga, que va a ser contra Orlando City esta semana. Durante el fin de semana, el Inter de Miami viajó a la capital norteamericana y solamente pudo empatar 1-1 contra el DC United, que por lo menos en papel es un equipo muchísimo más débil que el Inter de Miami. Y la estrategia de Mascherano, que es el director técnico del equipo de Miami, es guardar a Leo Messi para el partido de la Copa de la Liga este miércoles contra Orlando City Football Club en las semifinales. Mientras tanto, eso es en los Estados Unidos. Mientras tanto, en España, el Atlético de Madrid, recuerden que tienen el manager mejor pagado de toda España, que es el Cholo Simeone. Gana, según Daquito Valdés, que me lo dijo aquí en este programa en vivo, no me acuerdo si eran 14 o 15 millones de euros al año. ¿Ok? No dólares, euros. Que gana el Cholo Simeone, el director técnico del Atlético de Madrid, empató 1-1 contra el Elche este fin de semana. Significa que tras dos partidos jugados, el Atlético de Madrid tiene un solo puntico. Un solo puntico. El Barcelona, con mucho más suerte que táctica, derrotó 3-2 al Levante. Yo tengo aquí un director técnico y un productor que son culé. Yo quiero que me diga, Jaime, ¿quién es el Levante para que le meta 2 goles al Barcelona? ¿Quién? Nómbrame un jugador del Levante. Uno. No sabes. No, yo sé que no. Mientras tanto, el Real Madrid de visita derrotó 3-0 en Asturias al Real Oviedo y el Villarreal le metió 5-0 al Girona, el otro equipo catalán de la liga. 5-0 le metió. En otros partidos, bueno, justamente esta noche va a jugar el Sevilla contra el Getafe a las 3:30 hora de Cuba, así que estén pendientes. La próxima jornada de la Liga Española, que arranca este fin de semana, que viene, el Atlético de Madrid contra el Alavés de visita, tratando de ganar su primer partido de la temporada. Increíble, pero cierto. El Real Madrid recibe al Mallorca, el Valencia recibe al Getafe, y el domingo 31 de agosto, el Rayo Vallecano recibe al Barcelona en la capital española. Mientras tanto, en Inglaterra, a las 3 p.m., hoy este programa es en vivo, todavía les da tiempo, el Newcastle United recibe al Liverpool. Increíble, pero cierto. Un partidazo de esos de que la gente tiene que ver. Dos de los mejores equipos de la Liga Premier de Inglaterra. Este pasado fin de semana, el Manchester United a duras penas pudo empatar 1-1 contra el Fulham. El Arsenal le metió 5-0 al Leeds United. El Tottenham Hotspurs, el equipo favorito de Daguito Valdés, derrotó de visita al Manchester City 2-0. Y el Chelsea de Londres había apaleado al West Ham United 5-1 para comenzar la segunda jornada en Inglaterra. Este viernes arranca la tercera jornada de la Liga Premier. Tenemos que ensayar y repasar la Liga Premier porque es la más importante del planeta. Yo sé que la mayoría de la gente en Cuba es fanático del Real Madrid o el Barcelona. Les gusta el Manchester City, les gusta el Manchester United o el Arsenal, pero Madrid-Barcelona, pero no podemos ignorar la mejor liga del mundo. Este sábado el Chelsea recibe al Fulham, el Manchester United al Burnley, el Newcastle United contra el Leeds United y el domingo el West Ham United contra Nottingham Forest. La gente dice, Nottingham Forest me suena. De ahí es Robin Hood, ¿ok? Para que ustedes sepan, el librito ese que todo el mundo lee. ¿En Cuba se lee Robin Hood en la primaria? Sí, ok. Él es de Nottingham Forest, para que sepan. Y el Liverpool juega contra el Arsenal en una final anticipada. ¡Qué partidazo! El próximo domingo 31 de agosto. Hablemos de la Champions. El sorteo del evento deportivo a nivel de clubes más importante del planeta se va a efectuar este jueves a las 12 del día, hora de Cuba, en Suiza, el sorteo de la Champions League. Van a haber una fase de bombos, todos los mentiras que es un sorteo como el que la gente piensa en sorteo en Cuba, de que al azar, pero no. Ya todo el mundo está dividido en grupitos, solamente hay 4 grupos y te pueden tocar 2 de este grupo, 2 de aquel y 2 de aquel y eso es todo. Pero en realidad merece la pena estar al tanto, especialmente para los fans del Barcelona, el Real Madrid y el Manchester City para ver contra quién van a jugar este año en la Champions League. En la primera ronda no puede haber equipos jugando del mismo país. Solamente en la primera ronda. Por ejemplo, no les puede tocar el Barcelona contra el Real Madrid. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo debería, o sea, si es un sorteo y te toca el Barça y el Real Madrid, pues mejor todavía que te toque el Barça y el Real Madrid. Pero la UEFA no piensa igual que yo. Así que no pueden haber equipos del mismo país jugando en la primera ronda. En realidad no es la primera ronda, son las primeras 8 rondas, ¿ok? En la segunda sí podemos tener equipos del mismo país. Recuerden, este jueves a las 12 del día, hora de Cuba, el sorteo de la Champions League. Y me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí al duro y sin guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que les hemos brindado este noticiero deportivo, tengan todos muy buenas tardes. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en la red X, antigua Twitter. La inmediatez de la era digital. Para Cuba sin censura. Arroba Martí Noticias en la red X.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
En la naturaleza, la supervivencia depende de la capacidad de adaptarse a las oportunidades que ofrece el entorno, y muchos animales han desarrollado comportamientos y habilidades extraordinarias para aprovechar los recursos disponibles. Este fenómeno, conocido como oportunismo, permite a las especies maximizar sus posibilidades de supervivencia, a menudo actuando de forma flexible e ingeniosa en función de las circunstancias. El oportunismo en el mundo animal se refiere a la capacidad de aprovechar situaciones o recursos inesperados o inusuales para beneficio propio, ya sea para conseguir alimento, refugio, pareja o protección. A diferencia de las estrategias estrictamente planificadas o especializadas, el oportunismo se basa en una flexibilidad de comportamiento que permite a los animales ajustarse rápidamente a cambios en el entorno. Los cuervos y otros miembros de la familia de los córvidos son conocidos por su gran inteligencia y habilidad para aprovechar los recursos de forma muy creativa. Estos animales son capaces de resolver problemas complejos y de utilizar herramientas para obtener alimentos que de otro modo serían inalcanzables. Los cuervos en áreas urbanas, por ejemplo, pueden observar a los humanos y esperar el momento adecuado para acercarse a los desechos de comida o incluso manipular objetos para abrir nueces. En muchas ciudades, los cuervos se han adaptado a la vida entre humanos, aprendiendo a cruzar calles cuando el semáforo está en rojo o a esperar en lugares donde saben que encontrarán comida. Su capacidad de observación y aprendizaje les permite aprovechar las oportunidades de alimento en un entorno que para otras especies sería hostil. Las hienas son animales que practican tanto la caza como el carroñeo, y su forma de carroñeras oportunistas es bien conocida. Aunque cazan en grupo y son excelentes depredadores, las hienas no dudan en aprovechar los restos de presas dejadas por otros animales, como leones o leopardos. Esta estrategia les permite minimizar el esfuerzo de caza y acceder a alimentos que de otro modo podrían perder. Las hienas manchadas, en particular, viven en clanes que colaboran para defender sus territorios y las fuentes de alimento que encuentran. Este comportamiento grupal aumenta sus posibilidades de éxito al aprovechar las oportunidades de carroñeo en su entorno. Los pulpos son oportunistas en el sentido de que han desarrollado habilidades asombrosas para emboscar a sus presas y evitar a sus depredadores mediante el camuflaje. Los pulpos pueden cambiar el color y la textura de su piel, lo que les permite acercarse a sus presas de manera sigilosa o evitar ser detectados. También son capaces de utilizar rocas y conchas para construir refugios temporales. Algunas especies de pulpo, como el pulpo mimético, adoptan formas y comportamientos de otros animales marinos para confundir a sus depredadores o para acercarse a sus presas sin levantar ninguna sospecha. Esta capacidad de adaptación instantánea y su comportamiento flexible los convierte en uno de los cazadores más efectivos del océano. El mapache es un mamífero que se ha adaptado perfectamente a la vida en zonas urbanas. Originalmente, los mapaches habitaban en áreas boscosas, pero su habilidad para aprovechar recursos en entornos humanos los ha llevado a adaptarse a la vida en ciudades y pueblos. En la búsqueda de alimento, los mapaches son capaces de abrir contenedores de basura, manipular objetos y acceder a fuentes de alimento poco convencionales. Los mapaches son capaces de manipular objetos con sus patas delanteras, lo que les permite abrir puertas o escarbar en busca de alimentos. Además, poseen una excelente memoria y un sentido de la orientación que les ayuda a recordar ubicaciones donde han encontrado alimento anteriormente, haciendo que el entorno urbano sea un lugar lleno de oportunidades. El tiburón tigre es conocido por su dieta extremadamente variada y por su disposición a consumir casi cualquier cosa que encuentre en el océano. Este superdepredador no es selectivo en su alimentación y su estómago puede contener desde peces y tortugas hasta objetos inusuales como neumáticos o latas. Esta flexibilidad alimentaria le permite sobrevivir en zonas donde otros tiburones encontrarían difícil prosperar. Al no depender de una fuente específica de alimento, el tiburón tigre se convierte en un oportunista extremo. Este comportamiento lo hace resistente a cambios en la disponibilidad de alimento, ya que puede adaptar su dieta rápidamente para satisfacer sus necesidades nutricionales. Al aprovechar las oportunidades disponibles, estos animales ayudan a estabilizar las poblaciones de otras especies y, en algunos casos, evitar la sobreexplotación de recursos. Sin embargo, el comportamiento oportunista también puede generar conflictos, especialmente cuando las especies invaden áreas humanas en busca de alimentos o recursos.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café Digital.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. La tecnología es un campo que avanza a ritmo vertiginoso y ofrece constantemente nuevos conceptos y funcionalidades que pueden resultarnos desconocidos o confusos. Si eres un amante tecnológico, seguro que te has planteado alguna vez el porqué de algunas cosas. Entre las muchas maravillas que esconde la industria, hay curiosidades que nos hacen cuestionarnos aspectos de nuestros dispositivos que damos por sentados. Un caso notable de esto es el sencillo USB, un componente tan cotidiano pero con secretos que pocos saben. Los USB, también conocidos como como dispositivos de almacenamiento portátiles desempeñan un papel crucial en la transferencia de archivos. Su diseño presenta dos agujeros ubicados en la parte inferior, los cuales son esenciales para su conexión a los puertos USB de las computadoras y otros dispositivos. Estos dos agujeros, estratégicamente ubicados, sirven para conectar los pines del dispositivo al puerto USB. Dichos pines, pequeños contactos metálicos, cumplen la función de mantenerlo lo suficientemente atascado para que no se mueva, facilitando así una interconexión eficiente. La tecnología de los pendrives ha alcanzado mucho más en los últimos años. Estos dispositivos, que se inventaron en el año 2000, permiten almacenar y transportar datos de forma cómoda y segura. Al principio, su capacidad de almacenamiento era muy limitada, solo aproximadamente 128 megabytes, pero ahora podemos encontrar unidades que llegan hasta un terabyte. Asimismo, las velocidades de transferencia de datos han aumentado considerablemente, mientras que las primeras unidades solo podían transferir datos a 12 megabytes por segundo, las unidades actuales pueden superar los 10 gigabytes por segundo. Los USB son dispositivos muy prácticos y duraderos. Gracias a su diseño compacto y su material resistente, pueden aguantar golpes, arañazos y caídas sin perder su funcionalidad. El plástico y el metal que los recubre los protegen de la humedad y el polvo. No obstante, es conveniente seguir algunas recomendaciones que alargan su vida útil. Por ejemplo, no exponerlos a temperaturas extremas, no doblarlos ni forzarlos al conectarlos o desconectarlos y guardarlos en un lugar seguro cuando no se usen. Una forma de asegurar la privacidad de la información es el cifrado. Esta técnica consiste en transformar los datos en un código ininteligible que solo puede ser leído por quien posea la clave del cifrado. El cifrado también se puede aplicar a la información guardada en USB. De esta manera se pueden proteger datos confidenciales, como archivos del trabajo, videos o fotos personales.
Café, café digital. Digital. I never wanted anyone this bad. I got feelings that I never had. And I know you think I couldn't understand. I know I'm not your normal type of man. Though you make me hallucinate. And I'm not trying to play in shade. And I'll die in a heat of hate. And I just want you to know that. What do I do if you leave me? Leave me all alone on the wrong side. On the wrong side of the phone. I'm bleeding from my. And what do I do if you leave me? Leave me all alone on the street side. When it's late at night. I'm bleeding from my heart. Yeah. And I wanna stop bleeding. All these other dudes, yeah, they got the flow of you, like, but they don't know the truth. I wish I wasn't stuck on you. I never get what I want, like dropping blood from a stone. Why don't you ride with me? I'm trying not to get hurt, you got my face in the dirt. Why don't you ride with me?
Without digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
En el fascinante mundo de la nanotecnología, un desarrollo ha capturado la atención de científicos y músicos por igual: la cuerda de nanoguitarra que toca sola. Este innovador dispositivo no solo desafía nuestra percepción de la música, sino que también representa un avance notable en la ciencia. Imaginemos una cuerda tan delgada que se encuentra a nivel nanométrico, mucho más delgada que un cabello humano. Esta cuerda está fabricada con materiales altamente especializados que permiten vibraciones precisas y controladas. Pero ¿cómo puede una cuerda tan diminuta producir música? Aquí es donde la magia de la nanotecnología entra en juego. La clave del funcionamiento de esta cuerda radica en su capacidad para ser excitada mediante impulsos eléctricos. En lugar de ser tocada físicamente, la cuerda responde a señales eléctricas que la hacen vibrar. Al enviar un impulso a través de la cuerda, esta comienza a vibrar en diferentes frecuencias, generando notas musicales. Este método no solo permite un control preciso sobre el sonido, sino que también abre la puerta a una variedad de melodías. Pero eso no es todo. Los investigadores pueden programar la cuerda para que toque diferentes notas y patrones de vibración, creando un repertorio musical diverso. Imagínate poder componer una sinfonía en la que cada cuerda se autoejecute, interpretando melodías complejas sin intervención humana. Esto transforma la forma en que pensamos sobre la creación musical. Además, la cuerda de nanoguitarra tiene aplicaciones potenciales en la educación. Puede servir como una herramienta educativa en escuelas y universidades, ayudando a estudiantes a comprender conceptos de física, música y nanotecnología de una manera interactiva y práctica. La combinación de ciencia y arte ofrece una experiencia de aprendizaje única. La tecnología detrás de esta cuerda también puede influir en otros campos, desde la creación de sensores que responden a estímulos acústicos hasta dispositivos de audio avanzados. Las posibilidades son infinitas. A medida que los científicos continúan explorando y perfeccionando esta tecnología, es emocionante pensar en cómo podría integrarse en nuestras vidas cotidianas. En resumen, la cuerda de nanoguitarra que toca sola no es solo un dispositivo, es un símbolo del cruce entre la ciencia y el arte. Nos invita a repensar nuestras nociones de música y creatividad y nos ofrece un vistazo al futuro de la nanotecnología.
Café, café digital. Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Digital.
Café digital.
Café digital. Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
El alcohol es una de las sustancias más consumidas en el mundo, formando parte de la cultura y las tradiciones sociales de muchas sociedades. Sin embargo, su consumo no está exento de riesgos para la salud. En los últimos años, la relación entre el alcohol y el cáncer ha cobrado protagonismo en la investigación científica. ¿Puede el alcohol ser cancerígeno? La respuesta, respaldada por estudios sólidos, es un rotundo sí. ¿Pero qué hace el alcohol cancerígeno? El alcohol en sí mismo no causa cáncer directamente, pero su metabolización en el cuerpo genera compuestos que sí pueden hacerlo, como por ejemplo, la producción del acetaldehído. Cuando consumes alcohol, el cuerpo lo descompone en acetaldehído, una sustancia química altamente tóxica y clasificada como cancerígena por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. El acetaldehído puede dañar el ADN y dificultar su reparación, aumentando el riesgo de mutaciones que conducen al cáncer. También el estrés oxidativo. El alcohol incrementa la producción de radicales libres, que son moléculas inestables que dañan las células y los tejidos, lo que puede desencadenar procesos cancerígenos. El consumo de alcohol eleva los niveles de estrógeno, una hormona relacionada con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el de mama. ¿Cuáles son los tipos de cáncer asociados al alcohol? El alcohol está vinculado a al menos 7 tipos de cáncer, según la Organización Mundial de la Salud y numerosos estudios científicos. Por ejemplo, cáncer de boca, garganta y laringe. El contacto directo del alcohol con estas áreas, especialmente cuando se combina con el tabaco, aumenta significativamente este riesgo. Cáncer de esófago. Las personas con deficiencias en la enzima ALDH2, común en ciertas poblaciones asiáticas, tienen un riesgo aún mayor. Cáncer de hígado. El consumo excesivo de alcohol daña las células hepáticas causando cirrosis, que es un factor de riesgo para el cáncer de hígado. Cáncer colorrectal. Beber incluso cantidades moderadas de alcohol está relacionado con un mayor riesgo de cáncer de colon y recto. Y cáncer de mama. Incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden aumentar el riesgo en mujeres debido a su impacto en los niveles hormonales. Una de las preguntas más comunes es si existe una cantidad segura de alcohol. La evidencia sugiere que incluso el consumo moderado puede aumentar el riesgo de cáncer. Según un informe de The Lancet de 2018, cualquier cantidad de alcohol puede ser perjudicial para la salud, especialmente en lo que respecta al cáncer.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Driving down the same old streets, listening to the same stories over and over. There's gotta be more than this. Fighting the same old fights, stuck in past glory lights. Time ticking over, there's gotta be more than this played out scene. Can we? Why does everything look the same? This whole town is 50 shades of beige. Over and over, I gotta get off repeat. It's getting heavy, never lie. This ain't never been no paradise. Time ticking over, it's gotta be more than this, more than this. Can we?
que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime, cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.